Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains August 7th through the 13th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Que he tomado la decisión de nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde, actual secretaria de Trabajo, en sustitución de Adán López Hernández, que está en un asunto. Es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional, darle oportunidad a los jóvenes.
Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el nuevo cargo de Luisa María Alcalde, quien hasta la semana pasada era la secretaria de Trabajo y Previsión Social. Con 35 años, Alcalde llega a relevar a Adán Augusto López, quien dejó el puesto para perseguir sus aspiraciones presidenciales. Así, sería la tercera persona en ocupar el segundo cargo más importante del país en este sexenio y la más joven de la historia moderna de México. Cuando tenía 30 años, fue nombrada secretaria del Trabajo y Previsión Social, siendo una de las funcionarias del gabinete más jóvenes. Y es que Luisa María Alcalde no solo tiene un currículum impresionante como abogada por la UNAM, estudios de maestría en la Universidad de California, Berkeley, una diputación federal de 2012 a 2015, y también viene de una estirpe cercana a AMLO. Su madre, Berta Luján, fue presidenta del Consejo Nacional de Morena y fue contralora del Distrito Federal en las épocas de Andrés Manuel. Su padre es el famoso abogado laborista Arturo Alcalde, cercano a la lucha sindical. Su hermana, Berta Alcalde, participó en el proceso de elección de consejeros del INE hace unos meses, pero antes era comisionada de operación sanitaria en la COFEPRIS. Y es ahí donde comienzan las descalificaciones en su contra, si se trata de una Nepo Baby más o no. Pero es precisamente la Secretaría del Trabajo y los cambios en esta materia donde más movimiento ha habido en este gobierno. Primero con uno de los programas estrella, Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la reforma laboral, la democracia sindical ordenada por la firma del T-MEC, el aumento en el salario mínimo, la aceleración en las conciliaciones laborales y más. La calidad de la ejecución, ahí sí depende de a quién le preguntes.
Ahora, Alcalde deberá cerrar el sexenio al frente de la SEGOB, la instancia que se encarga de tender puentes entre el Ejecutivo con los otros poderes de la Unión, los gobernadores, las gobernadoras y la ciudadanía. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cómo fue el paso de Alcalde en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Es un relevo generacional? Y sobre todo, ¿qué retos tendrá por delante?
Podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia. Para tener un panorama lo más amplio posible de esta funcionaria que causa opiniones divididas, platicamos con tres personas. Empecemos con Ángel Pasos, miembro del diálogo sindical y de género en la Fundación Frederick Ebert y secretario general del Sindicato de Personas Trabajadoras de la Sociedad Civil.
Yo creo que el trabajo que desarrolló Luisa, que desempeñó al frente de la Secretaría del Trabajo, valga la redundancia, fue fundamental para cumplir las expectativas que el presidente le habría creado a la clase trabajadora. Yo creo que si en algún lugar podemos presumir con mayor certeza que llegó la transformación, es justamente al mundo del trabajo, ¿no? Y yo podría hacer una recapitulación en primer momento, pues, no solo desde la aprobación de la reforma laboral, porque eso en términos prácticos le compete al Congreso, pero sí la implementación de la reforma laboral en medio, pues, de la pandemia, ¿no? Muchos de los procesos que implicaba realizar la reforma tuvieron que adaptarse a la modalidad de la pandemia. También súper importante la reforma en materia de teletrabajo, que primero se dio en la ley federal y que justo hace unos días se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana que regula el teletrabajo, que habíamos regulado en la ley federal. También puedo mencionarte la prohibición absoluta de la subcontratación, donde ahora solo se permite aquel trabajo que es especializado a través del REPSE. No quisiera dejar también pasar vacaciones dignas, que si bien no fue una iniciativa del gobierno, pues el gobierno contó, o mejor dicho, las promoventes contaron con el apoyo del grupo mayoritario, que es quien gobierna este país. Entonces, son bastantes cambios, sin dejar pasar también la política salarial impulsada por el sexenio. Estaba leyendo hace ratito, por ejemplo, en este caso en particular, que en 2020 ocupábamos el lugar número 16 y con los 5 aumentos que se dieron, pasamos al lugar número 7 en la región. Es impensable que un país como México, que forma parte del G20, ni siquiera vamos a irnos más arriba, tuviera salarios muy por debajo de países pues que no tienen ni el Producto Interno Bruto que tiene nuestro país, ni el desarrollo, ni la vocación económica que tenemos. Por ejemplo, Honduras, El Salvador o Nicaragua, ¿no? Y ese es el salario mínimo que recibimos antes de que llegara el nuevo gobierno, y ahora pues estamos en el número 7 de salarios mínimos en la región. Y por último, quisiera agregarte en esta parte, pues que, como bien tú lo decías, la política social también pasó por la Secretaría del Trabajo, y es ahí donde se ejecutó, donde se implementó, yo diría que el programa social, la política social más ambiciosa de este sexenio, que fue Jóvenes Construyendo el Futuro, que si bien no dependía de la secretaria Luisa María, sí dependía de su equipo de trabajo, quien se llevaba a cabo toda la parte de la implementación.
En 2018 el salario mínimo era de 88 pesos. Hoy es de 207 pesos y 312 en la zona fronteriza. Sigue siendo insuficiente, pero esta fue una de las grandes promesas de campaña de López Obrador.
En 2019 aumentó 16%, en el 2020 aumentó 20%, en el 2021, en medio de la pandemia, el gobierno arriesgó, se decidió y aumentó el salario 15%, desafiando a muchos economistas que decían que en medio de la pandemia no se recomendaba porque iba a generar una inflación desmedida. Luego en el 2022 se logró el 22% y para este año, 2023, se logró el 20%. Yo espero que si el presidente cumple con la propuesta de política salarial que se comprometió cuando inició su gobierno, pues el próximo año tendremos un aumento al salario mínimo que no estará abajo del 20%. Vamos a ver qué pasa en este tema.
También platicamos con Ángel de los desafíos por los que no se cumplieron al 100 los objetivos de la Secretaría del Trabajo, habiendo episodios oscuros como las elecciones en Pemex, donde pese a la supervisión de las autoridades laborales y electorales, de todos modos quedó electo Ricardo Aldana, un cercanísimo a Romero de Champs.
Quisiera polemizar con tu comentario de que, pues, ¿de qué sirvió la reforma laboral? Sí, en el sindicato de Pemex, quien llegó a la dirigencia nacional fue, pues, quien fuera secretario de Finanzas de Romero Champs. Yo creo que la reforma laboral vino a cambiar las reglas del juego, pero no vino a cambiar a los jugadores. Y si los jugadores estaban habilitados para competir, como es el caso de este señor, con el que no lo conozco, no coincido, no he tenido la oportunidad de dialogar con él, sin embargo, hay que reconocer que logró construir una mayoría de los trabajadores, las trabajadoras de Pemex, que le permitió quedarse en la dirigencia. ¿Cuál es el cambio entonces si dices tú, bueno, pues cambiaron las reglas, ellos supieron adaptarse? Yo creo que por primera vez logramos visibilizar el peso de la oposición al interior del sindicato de Pemex. Yo aquí haría una sugerencia a las y los trabajadores de Pemex que no están a gusto con sus dirigencias sindicales, a que se organicen, a que sigan empujando el cambio en su sindicato y en el marco de las renovaciones que se vienen, pues vayan logrando posiciones de poder en las distintas secciones del sindicato para que un día por fin pueda llegar la alternancia al grupo político que ha dirigido el sindicato de Pemex durante muchísimos años. Yo creo que a veces hacemos un análisis bastante crudo porque decimos, bueno, es que quedaron los mismos. Pues sí, porque son los mismos trabajadores que están en el sindicato y son los mismos que deciden. Solo que ahora la diferencia es que no se hizo en un congreso de delegados donde cada sección nombraba 2, 3, 4, 5 delegados. Desconozco qué establece puntualmente el estatuto del sindicato de Pemex, pero sí te puedo asegurar que no cuenta con la misma legitimidad un secretario general que era electo por, ¿qué te gusta?, 120, 150, 200 personas trabajadoras, aquel que es electo por la mayoría de las bases del sindicato que están agremiados y agremiadas en él.
Para Ángel, hay un gran pendiente para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
La regulación del trabajo en plataformas digitales, que no solo, por supuesto, en inmediato pensamos en los conductores que trasladan pasajeros o en los repartidores que trasladan alimentos, medicinas y, bueno, ahora un sinfín de cosas. Casi te pueden hacer el favor de trasladar un documento a tu oficina a otro lugar. Eso pasa por personas que pasean mascotas. Ya hay en el marco de las plataformas digitales servicios de belleza, donde por supuesto se ha convertido en un mecanismo que precariza a los trabajadores y que no les garantiza sus derechos laborales plenos. Ese es para mí uno de los desafíos que deja en lo inmediato, porque este trabajo va a seguir creciendo. Estamos viendo que muchas de estas empresas nacieron o son nativas digitalmente de plataformas, pero hay otras empresas, no te voy a decir una marca en concreto, pero hay pizzerías, por ejemplo, que están cerrando puntos de venta porque les conviene más mantener el lugar cerrado, reducir su plantilla laboral y solo hacer ventas a través de la plataforma. Entonces ellos mantienen sus ganancias porque mantienen sus ventas, pero reducen su personal de trabajo. Entonces hay toda una tendencia en el mundo del trabajo por la gig economy donde nos está pues invitando a que lo regulemos o esto se va a salir del control. Eso por un lado. El otro gran desafío que yo veo, si bien ya se avanzó con la etapa más compleja de la implementación de la reforma, pues estos 2 meses, lo que resta de junio y el próximo julio, vamos a tener una gran cantidad de consultas a trabajadores, trabajadoras para que legitimen sus contratos. Si bien la ley establecía que la fecha para solicitar la consulta de legitimación del contrato de contratos terminaba el 1 de mayo, hay todavía 60 días, si no me equivoco, en la cual el Centro Federal y mucho con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo va a realizar estas consultas. Entonces, yo esperaría que este ajuste en el personal que va a sufrir la Secretaría, porque entiendo que si alguien más llega, quizá quiere incorporar a algunas personas de su equipo de trabajo, no lo sé, pues que no impacte en la legitimación de los contratos y que tampoco afecte toda, digamos, la etapa de la justicia laboral que también apenas está en pañales.
Si no estás en un sindicato, es probable que no lo sepas. Pero hace un año, la Secretaría del Trabajo inició las consultas de legitimación de contratos, donde los trabajadores debían dar fe que estaban al tanto de los pormenores de los contratos colectivos de trabajo y que estaban de acuerdo con ellos. Para algunos era una noticia positiva, pues esto en teoría depura a los sindicatos blancos alineados a los intereses patronales. Los sindicatos charros, pues. Para otros, un problema ante la posibilidad de que el proceso reviente los contratos colectivos. Eso fue lo último que se hizo en la Secretaría. Sobre ello nos platica Paolo Marinaro, vocero del Centro de Solidaridad, una organización no gubernamental que trabaja con sindicatos y organizaciones de base. Paolo, al igual que Ángel, ve el vaso medio lleno cuando se trata de la organización laboral y el legado de alcalde.
Sí, mira, yo creo que la administración actual, en particular en este caso de Luisa María Alcalde en la Secretaría de Trabajo, deja una herencia importante a la clase trabajadora en México. La reforma laboral ha marcado un cambio histórico para las y los trabajadores. El proceso de legitimación está a punto de terminarse. Se han terminado casi alrededor de 100.000 contratos colectivos. Todavía no tenemos los datos últimos finales porque habrá legitimaciones hasta el 31 de julio, pero sabemos que ha sido un cambio importante, ha sido una herramienta y sigue siendo una herramienta valiosa para las y los trabajadores para poder organizar su propio sindicato y tomar el control de sus lugares de trabajo. Sin embargo, es mucho el trabajo que hay que hacer todavía en la implementación. Tú sabes que un diseño de ley, un proyecto de ley, inclusive una ley activa, en sí misma no cambia pues la historia, ¿no? Hay que instrumentarla esa ley, hay que implementarla en los casos concretos y entonces esperamos que los que vendrán a suceder a Luisa María Alcalde seguirán con el mismo compromiso en este proceso de implementación, de mejora, de desarrollo de la Ley Federal del Trabajo y que mantengan e inclusive amplíen el diálogo con las y los trabajadores, en particular con el movimiento sindical independiente, porque solamente de la colaboración entre las instituciones y la clase trabajadora organizada, se puede dar el cambio político que se busca con la reforma laboral.
Tengo en mente el asunto de Notimex. ¿Con qué otros gremios la Secretaría del Trabajo dejó pendientes?
Yo creo que hay un movimiento sindical independiente, democrático, que se está formando, que es emergente en esta coyuntura. Creo que son ejemplos, por ejemplo, Cintia, Tiem, Silao, la Liga Sindical Obrera Mexicana en 3M y en otras campañas, el MITIS y Sangobén, el Sindicato de Trabajadores Independientes y Democráticos de Sangobén. Yo creo que estas organizaciones, esos movimientos, son el rostro de un cambiamiento importante del sindicalismo en México, de una transformación que ve al frente las y los trabajadores que representan a otras trabajadoras y trabajadores y que han logrado este objetivo a través de la organización de base y las alianzas internacionales, la solidaridad de clase internacional. Creo que con estos movimientos es donde sería importante que la Secretaría de Trabajo y los nuevos representantes fortalezcan el diálogo con ese movimiento emergente. Y si tú miras el ejemplo de Cintia, de Sangobén, de 3M, a partir de la organización independiente de las y los trabajadores hubo cambios importantes, mejoras salariales hasta del 12% en un año, en una negociación. Y eso no se había visto en las últimas décadas. Eso en parte es por las condiciones que ofrece la reforma, pero seguramente por el esfuerzo organizativo de esas trabajadoras y trabajadores. Es decir, la reforma establece condiciones importantes y esperamos que quien suceda a la Secretaría siga ese trabajo, pero solamente las y los trabajadores organizados pueden lograr esos cambios.
Luisa María Alcalde no solo llega como la segunda mujer que encabeza la Secretaría de Gobernación en México, después de Olga Sánchez Cordero, sino que también es la más joven en tomar ese cargo en la era democrática de nuestro país. La funcionaria rebasa a Juan Camilo Mourinho, quien llegó al cargo a los 37 años durante el sexenio de Felipe Calderón, un funcionario muy cercano a ese mandatario, y que en ese entonces era visto como su posible sucesor a la presidencia, hasta que perdió la vida en un accidente aéreo en 2008. Otro funcionario joven que fue el segundo a cargo del gobierno del país fue Mario Moya Palencia, quien también alcanzó ese puesto a los 37 años en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, y quien también estuvo tentado en buscar la presidencia de México al final de ese sexenio.
Sabemos muy bien que el escenario que se plantea ahora es diferente, porque la llegada de alcalde Luján a este cargo tiene miras a proyectos que superen el próximo sexenio. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso. Hay pocos temas que nos atañen tan directamente como el trabajo, y por ello es que alcalde, para algunas opiniones, se va debiendo mucho. De ello platicamos con Aide Zamorano, maestra en política pública y directora de la plataforma Mamá Godín. Hola Aide, bienvenida a Tribu Política y gracias por platicar con nosotros hoy sobre estos cambios en el gabinete de gobierno y, como la experta en materia laboral que eres, nos gustaría saber cómo viste la salida de Luisa María Alcalde de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Gracias, José, por la invitación, por la pregunta. Es muy retadora y voy a tratar de responderte con la mayor conciencia posible. Alcalde, nos queda a deber muchísimo. Yo, ejerciendo la voz como parte de la clase trabajadora, como lo hago desde el 2016, desde la plataforma de Mamá Godín, alcalde es la mujer que representa el nepotismo dentro del gabinete, pero también es la mujer que se olvidó de las madres trabajadoras en la crisis de la pandemia. No me voy a olvidar que fue alcalde quien no ejerció la voz para, pues, limitar un poquito o tratar de acompañarnos cuando decidieron cerrar de un día para otro las estancias infantiles y las guarderías, porque pues estábamos ya en la crisis de COVID-19. Por ahí se dice que tuvo algunos aciertos. El incremento al salario, que es lo que más presume, es meramente una acción reactiva que atiende al tema de la inflación, es un espejismo. Lo mismo es la NOM 035, que es esta norma mexicana que instalaron por ahí del 2019 bajo su mandato, que pretende revisar los riesgos psicosociales al interior de los centros de trabajo. Es otro espejismo, porque hasta hoy, 2023, no sabemos quién le da seguimiento. Las empresas se lavan las manos llenando cuestionarios, no hay controles, no hay incentivos y, bueno, pues no hay una consecuencia. Seguimos aceptando esta política sin técnica, y como está abandonando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues nos deja a la clase trabajadora bien abandonada. Nos deja a merced otra vez del SAT, pero le siguen condonando impuestos a las grandes empresas, ¿no? Mis colegas que son emprendedoras, que tienen por ahí sus marcas, que dan servicios de consultoría o como sea a empresas grandes, tienen que soportar la violencia estructural y aguantarse a tener pagos de facturas hasta en un plazo de 90 días. El alcalde hizo nada en tema de cuidados, y es el gran pendiente de la política social en México para que realmente pudiéramos tener un acceso en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No se han dado cuenta que el negarnos la participación económica, principalmente a las mujeres, pero más en específico a las madres, es condenarnos a vivir una tercera edad en total pobreza. Deja muchísimo pendiente en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, José.
En ese sentido, estimada Aide, ¿crees que la situación cambie dentro de esa secretaría? Es decir, ¿que existe un modelo de continuidad al que ella implementó, o se logre un giro de 180 grados sobre lo que ocurre con su funcionamiento?
Es que me encantaría decirte algo sobre los logros de alcalde. Alcalde era una gran vocera sobre AMLO, ¿no? Es su más allegada. Lo comprobamos ahora que le dan la Secretaría de Gobernación, que me parece también peligroso, porque si no hay una técnica clara en la política que intentó implementar en la Secretaría de Trabajo, la verdad es que no veo qué va a poder hacer en Gobernación, cuando es la secretaría más estratégica del gabinete federal. Hay una falta de entendimiento y de la conexión y de la correlación de los riesgos, por ejemplo, ¿no? Cuando estuvimos en el confinamiento, pues vimos que habían varias empresas que podían funcionar con el trabajo remoto, y por ende, cuando estábamos pues todas y todos encerrados en nuestras casas tratando de tener las cadenas de transmisión del virus, también vimos que las emisiones de CO2 se redujeron, y no aprendió nada, porque bien pudo haber obligado, invitado a los centros de trabajo a migrar hacia el trabajo remoto para todas las posiciones que así lo permitían. Entiendo que los procesos productivos nunca vamos a poder llevarlos al trabajo remoto o a estos modelos del home office, pero pues no hay un entendimiento. Tampoco entiende la correlación que existe entre las escuelas de tiempo completo. No cerró las estancias infantiles. No sabe que hay una liga entre las jornadas laborales y estos servicios de cuidados y la participación de las mujeres en el mundo formal. No sabe que si nos mete a todas las mujeres que estamos en edad de la población económicamente activa, pues generamos más presupuesto. Entonces, me encantaría decirte cuál fue su estrategia en Secretaría del Trabajo. Yo no la veo, a mí no me queda claro. Yo sigo esperando que alguien me explique qué es eso de la cuarta transformación, porque solo veo un país completamente dividido, que piensa en chiquito, que no articula, que no sabe de la conexión de los temas y que pretende seguir trabajando en silos, bajo dedazos y, bueno, en nepotismo.
¿Qué se necesitaría para lograr cambios dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, estimada Aide? Porque también hubo logros que se anunciaron en estos últimos años, ¿pero en realidad lograron un cambio de fondo?
No hay cambio. El outsourcing lo pasaron a insourcing, ¿no? Ahora las empresas tienen dos o tres razones sociales y, bueno, pues le ponen otro apellido y entonces te cambian de la razón que produce a la razón donde estamos administrados todos los que pertenecemos a la nómina, ¿no? No ha cambiado nada, nada más lo dibujaron por ahí. Las utilidades siguen escondidas y desaparecidas. ¿Qué necesitamos? Técnica, José. Técnica, gente preparada, gente con experiencia. Yo interpreto este sexenio como un muy buen foro de televisión, un programa de revista matutino. ¿no? Que tiene una muy buena producción, que tiene un muy buen director de contenidos, ¿no? Que es una sola persona la que dicta la agenda. Necesitamos técnica. Se nos está desmoronando el país, ¿no? Y no lo digo yo. Hay montones de fuentes por ahí sobre los casos de violencia, cómo se han recrudecido. El tema del feminicidio, ¿no? Yo te estoy hablando desde el Estado de México y, bueno, por supuesto que te da miedo salir como mujer a la calle. Son muchas cosas, pero la técnica es la clave. No podemos seguirnos permitiendo llevar a perfiles que no tienen las competencias, que no saben cómo manejar la política. La política no es solamente hablar. Hay una estructura detrás, es asignar presupuestos, es etiquetar, es retar también al poder. ¿Para qué queremos mujeres en las posiciones de poder si van a seguir las instrucciones de su jefe? A mí, cuando me contratan en una empresa, me contratan para implementar mis competencias técnicas y me exigen excelencia en mis competencias técnicas. Y si no lo logro, pues hay un montón atrás de mí que lo podrían hacer mejor. Entonces, creo que deberíamos de subir muchísimo la vara. Creo que estamos muy a tiempo de revisar los perfiles que vienen para el 2024 y ojalá que privilegiemos la técnica y dejemos de pensar que la narrativa y este discurso de abrazos no balazos es suficiente para arreglar el país.
Estimada Aide, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Algo más que desees agregar?
No, muchísimas gracias. Desde la voz que ejerzo de la mamá Godín, pues nosotras tenemos otros datos, ¿no? Por ahí veía muchas celebraciones sobre este nombramiento, porque se nos nubla un poquito la vista diciendo es que es mujer. Y yo soy completamente feminista, José, pero a las mujeres se nos debe exigir igual los resultados y la competencia técnica. No por tener cuerpo de mujer, tenemos conciencia de género o no significa también una competencia técnica pues de excelencia. Y sí tenemos que hacer esos cuestionamientos.
Hasta el momento no sabemos quién releva a Luisa María Alcalde en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero ella aceptó el cargo y agradeció al presidente en redes sociales el poder acompañarlo en la última etapa de la transformación, que según lo dicho por AMLO podría comenzar en su nueva chamba esta misma semana. Así se descartan los rumores de que ella contendería por la Ciudad de México en la siguiente elección, y ya se comienzan a acomodar las cosas para el año 6 de AMLO, mientras algunos de sus más cercanos colaboradores lo dejan todo en la contienda interna de Morena rumbo a la presidencia. Nosotros seguiremos informando.
Algunos momentos oscurecieron la gestión de alcalde al frente de la Secretaría del Trabajo. Al respecto, te recomendamos dos capítulos de Tribu. Uno se llama La sombra de Romero Deschamps en las elecciones del sindicato de Pemex y otro, El cierre de Notimex, ¿por qué debería importarnos?
Sobre el progreso de los derechos laborales y lo que aún falta, tenemos varios episodios, incluidos Tu mamá también está luchando y Primero de mayo, ¿por qué tenemos que trabajar menos? Los links los pusimos en la descripción. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.